Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción: Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción: Fernando Fuentes.
Bueno, bienvenidos al programa de hoy. Nuevamente el tornillo de Arquímedes está con ustedes, como siempre, para comentar temas de la ciencia y tratar de divulgarlos, ¿no? Así que, bueno, bienvenido, Fer, como siempre, al programa.
Hola, Oscar, ¿cómo estás? Un saludo para vos, un saludo para toda la gente que nos sigue.
Y bueno, y como tema central de hoy tenemos la microscopía bifotónica, ¿no? Que es una forma, digamos, de microscopía que nos va a comentar un especialista.
Sí, exactamente, una técnica muy interesante que utiliza dos fotones y que permite, entre otras cosas, ver moléculas, células en vivo, Oscar. Hemos convocado para charlar este tema con un especialista, ¿no?, en eso. Se llama Leonel Malacrida. Leonel está en Uruguay, en Montevideo. Es bioquímico, es doctor en ciencias biológicas. Dirige la unidad de bioimagenología avanzada. Esto funciona en el Hospital de Clínicas allí en Montevideo. Depende de la UDELAR y del Instituto Pasteur. Con él, bueno, el tema central del día va a ser eso, microscopía bifotónica.
Bien, bien. Y después, bueno, en pasando revista, vamos a comentar dos noticias. La mía puntualmente tiene que ver cómo los endulcorantes afectan el microbioma. ¿Y la tuya, Fer?
La mía tiene que ver con un nuevo fármaco para una enfermedad prevalente, común, degastante, que es la enfermedad celíaca. Así que un nuevo fármaco con un mecanismo de acción interesante, bueno, para esta enfermedad.
Después tenemos para curioso motor, diríamos, unas plantas muy interesantes que tienen una actividad eusocial. Vamos a explicar lo que es eso, eusocial, ¿no?
Exactamente, un helecho allí en una isla de Australia que demuestra un comportamiento social, eusocial, así que vamos a charlar un poco acerca de eso. Sería el primer ejemplo de comportamiento eusocial en plantas, no, ni más ni menos. Y para el cierre tenemos nuestro comentario pandémico habitual. Hoy viene por el lado de lo que está sucediendo epidemiológicamente, la tercera ola y nuevas vacunas, Oscar.
Así es, nuevas vacunas que de alguna manera van a aumentar el arsenal que tenemos para enfrentar al virus, ¿no?
Bien, bueno, le contamos a la gente que todos los martes a las 23 horas estamos haciendo estos envíos del tornillo de Arquímedes, Ciencia por Radio. Búsquennos por aquí, por Ecomedios AM1220. Síganos en iVoox y RadioCat. Allí pueden dar con programas anteriores, previos. Pueden descargarlos y escucharlos cuando quieran y como quieran. Estamos en las redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, así que cualquier comentario o sugerencia pueden enviarlo por allí. Vamos con algo de música y venimos entonces para charlar con Leonel Malacrida acerca de esta técnica fascinante, la microscopía bifotónica.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás,
Estamos ya en el tornillo de Arquímedes, lo tenemos en línea a Leonel Malacrida, está en Uruguay, en Montevideo. Leonel es bioquímico, es doctor en ciencias biológicas, tuvo un paso por la Universidad de California en Irvine, actualmente trabaja en dirige la unidad de bioimagenología avanzada. Esto depende de la UDELAR, la Universidad de la República, y el Instituto Pasteur. Y bueno, con él vamos a charlar un tema que nos pareció, Oscar, muy, pero muy interesante. Tiene que ver con la microscopía, con una técnica nueva, novedosa de microscopía, ni más ni menos una técnica que te permite observar fenómenos o procesos moleculares, metabólicos, en vivo, Oscar.
Así es. Y bueno, en principio agradecerte que estés acá en el programa con nosotros. Un poco la idea es, bueno, a ver, estamos acostumbrados a hablar de microscopía óptica convencional, digamos, y sabemos que existe, qué sé yo, microscopía especular, microscopía electrónica, microscopía confocal, microscopía, digamos, de fluorescencia, de campo oscuro, es decir, hay diferentes tipos de microscopía de acuerdo a un poco lo que uno quiera utilizar, ¿no? Y vos, bueno, vos estás especializado o estás haciendo, diríamos, tu experiencia en una microscopía muy muy específica, ¿no? Entonces nos gustaría un poco que nos cuentes las diferencias que hay entre esos tipos de microscopía y lo que vos haces.
Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación, contento de estar aquí con ustedes y bueno, y poder contarles un poco de este trabajo que digamos que estamos llevando adelante aquí en Montevideo, Uruguay. Sí, bueno, digamos, la microscopía bifotónica ya tiene algunas décadas, digamos, desde su primer utilización, digamos. Sin embargo, es verdad que por Sudamérica no ha sido una herramienta extremadamente difundida o muy utilizada, principalmente por lo costosa que es, digamos, tecnología que habitualmente tiene un valor importante y, bueno, también cierto grado de complejidad que quiere cierta experiencia. Particularmente la microscopía bifotónica cae dentro del área de las microscopías ópticas y particularmente dentro del área de las microscopías de fluorescencia, como decían recién. Y básicamente como ventajas más importantes comparado con la microscopía epifluorescente, que sería la microscopía fluorescencia convencional o la microscopía confocal, en el cual podemos resolver, digamos, un evento fluorescente en tres dimensiones, o algunas otras variantes, digamos, de microscopías que podrían ser fluorescentes. La microscopía bifotónica tiene como ventaja más importante el hecho de que puede penetrar mucho más dentro del tejido y es menos dañina que la microscopía de un fotón o la microscopía fluorescente convencional. ¿Y eso por qué? Principalmente porque el proceso, digamos, donde se lleva adelante la excitación por dos fotones es un espacio restringido, digamos, un volumen muy pequeño y solo sucede allí por dos motivos. Los dos motivos más importantes es nosotros necesitamos tener pulsos discretos, un montón de fotones juntos con un montón de energía junta y a su vez focalizarlos con la óptica en ese pequeño volumen. Solo en ese pequeño volumen tenemos la suficiente cantidad de energía y la suficiente cantidad de fotones para que ese proceso se lleve adelante. Cuando tenemos un microscopio convencional y usamos una óptica, digamos, la misma óptica, pero con una fuente de luz continua, lo que sucede es que todo el haz de luz, todo el foco de convergencia y más allá, se produce excitación, por lo cual muchas veces estamos excitando un montón de moléculas fluorescentes que ni siquiera las estamos observando o no nos interesan, no son el área particular de donde nosotros queremos hacer foco nuestro ojo. Y bueno, eso, digamos, básicamente tiene algunas desventajas, que es, bueno, podemos estar estropeando moléculas fluorescentes que no son de nuestro interés en el momento donde estamos poniendo el ojo. En la microscopía de fotones, de dos fotones, eso es mejor, por ese mismo motivo, porque bueno, concentramos en un punto muy específico y además necesitamos un pulso discreto de fotones para poder hacerlo. Además, comparado con, digamos, si uno piensa en los colores o en las longitudes de ondas que estamos usando, la microscopía bifotónica son, digamos, para colores del rojo lejano. O sea, si uno los mira en nuestro arco iris, empezamos en los violetas, ¿no? Violetas azules, terminamos del otro lado en los rojos, de mucho menor energía. En la microscopía bifotónica nos vamos de los rojos para arriba, hacia allá donde el ojo ya no los ve, digamos, infrarrojos. Esos fotones de luz son mucho más benévolos porque tienen menos energía y por ende menos dañinos para el tejido que estamos iluminando. Y a su vez podemos penetrar más porque a esas longitudes de onda no hay tantas sustancias orgánicas dentro de nuestros organismos que absorban esa luz, y también hay un proceso en el cual la luz se dispersa, digamos, cuando pasa por el tejido, se llama dispersión de la luz, que a longitudes de onda más altas es menos. O sea que, como ventajas tenemos, literalmente podemos ver un punto, es confocar la microscopía fotónica, es menos fotodañina y produce menos fotoblanqueado, digamos, de nuestro sistema, y además puede penetrar mucho más en el tejido, comparado con la microscopía de luz convencional.
Esa fuente, digamos, de fotones, ¿proviene de láseres? ¿De dónde provienen esos fotones?
Son láseres especiales, hay diferentes tipos de fuentes de luz. Los más convencionales llaman láser de titanio zafiro, tienen un cristal de titanio zafiro y tienen un láser que es el que hace de bomba, y básicamente dentro del láser llevan, bueno, un proceso que se llama un resonador, donde se generan, digamos, proceso de dos fotones de longitud de onda infrarroja y pulsada, y literalmente, en cambio de tener como una fuente de luz convencional, que es una luz continua o con leves fluctuaciones en la intensidad, aquí tenemos cuantas fotones, ¿no? Tenemos pulsos discretos con una intensidad muy alta, claramente, de fotones, y con un periodo constante. Y bueno, hay muchas compañías que producen este tipo de láseres, la mayoría, insisto, con láseres de titanio zafiro, pero hoy en día hay algunas tecnologías más modernas que usan otro tipo de tecnología que lo hace mucho más barata, pero no se pueden cambiar las longitudes de onda. Uno solamente tiene un láser de una longitud de onda y listo.
Comentábamos al principio acerca de esta capacidad de la técnica esta bifotónica en observar procesos moleculares en vivo, digamos. ¿Qué ventajas o qué diferencias tiene eso?
Bueno, conversábamos hoy también que una cosa importante es que, como tenemos pulsos discretos, entre medio de un pulso y otro pulso hay tiempo y hay un espacio en el cual yo puedo incorporar unas herramientas de espectroscopía. Por ejemplo, incorporar la posibilidad de estudiar el tiempo de vida de mis sondas fluorescentes. O sea, que ¿cuál es el tiempo promedio que mis sondas fluorescentes están excitadas? Con la microscopía bifotónica, eso es una ventaja muy importante y nos permiten, por ejemplo, estudiar interacciones moleculares, estudiar, digamos, qué le puede estar sucediendo a nuestra molécula de interés durante ese periodo, pequeño periodo de tiempo, que para ponerlo más o menos en una ventana, serían nanosegundos, o sea, 0,8 ceros y un 1, ¿no? Y ese tiempo de vida tan pequeño nos permite, por ejemplo, ver si una molécula está sola dentro de una célula o de repente está interaccionando con una enzima. Y eso es extremadamente valioso, por ejemplo, para estudiar el metabolismo de la célula sin tener que poner ningún tipo de marca, digamos, a la célula. Con las moléculas fluorescentes endógenas, como puede ser el NADH o el FAD, ¿no? Son dos moléculas metabólicas y que, si podemos medir su tiempo de vida, podemos saber qué le está pasando en tiempo real a nuestras células y vivas, digamos, ¿no?
Cuando uno, diríamos, hace este tipo de microscopía, generalmente con la microscopía habitual uno tiene una cierta profundidad de observación, ¿verdad? Pero con esta uno puede llegar a una profundidad un poco mayor. ¿Es así nomás?
Sí. Bueno, habitualmente con una microscopía confocal convencional que usa luz visible o luz ultravioleta, con los láseres violetas, digamos, uno puede penetrar unos pocos cientos de micras en condiciones donde no clarificamos la muestra, que quiere decir sacarle todo lo que hace que no sea penetrable, digamos, en el tejido. En condiciones donde uno limpia, digamos, todas las moléculas orgánicas y las moléculas que hacen dispersión y demás, podemos ir con microscopía visible un poco más profundo. Pero en condiciones normales podemos ir, yo diría, un par de centenas de micras como mucho. Con la microscopía fotónica podemos ir hasta un milímetro dentro, y hoy en día con ciertas otras herramientas que permiten, bueno, mejorar los procesos de dispersión, y a su vez cuando la luz va viajando a través del tejido va sufriendo como procesos que hace que se diverja, digamos, del foco a donde tiene que llegar, y existen ciertas herramientas ópticas hoy en día que te permiten reorganizar como en pequeñas secciones, digamos, ese haz de luz, y hacer que de todas maneras converja mejor. Se llama óptica adaptativa eso, que es lo que usan los astrónomos para poder ver fuera de la atmósfera. Con eso hoy en día pueden llegar hasta un par de milímetros dentro de un tejido vivo, digamos. Por ejemplo, se utiliza en muchos estudios hacer ventanas craneales y literalmente poder ver en la corteza cerebral, digamos, células in vivo funcionando, neuronas, ¿no?
Leía por ahí también que combinas esta técnica con otra que se denomina espectroscopía. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata?
Bueno, sí, la espectroscopía es una, digamos, un área de trabajo donde incluso sin ver uno puede saber que está sucediendo, digamos, algún proceso químico o biológico, porque, yo qué sé, podemos entender que dos moléculas están interaccionando, y a partir de ciertas herramientas espectroscópicas podemos descifrar eso. Como decía hoy, una herramienta muy potente es la posibilidad de medir el tiempo de vida o poder medir el color de la fluorescencia, o sea, el espectro de la fluorescencia, o poder medir, por ejemplo, procesos que suceden con una repetitividad, o sea, ciertas oscilaciones en la fluorescencia, que se llaman fluctuaciones fluorescentes, y en base a eso poder saber, bueno, si una molécula de interés está pasando por el volumen que yo estoy excitando, si está interaccionando con otra, etcétera. En este caso, imaginemos, ¿no?, que ese pequeño volumen de excitación de dos fotones, nosotros lo movemos dentro de la célula para generar nuestra imagen, ¿no? O sea que podemos interrogar en pequeñas regiones de la célula, combinado con la espectroscopía, para ver si una molécula está sola, como decía hoy, o está interaccionando con otra, o dos moléculas se juntan y difunden juntas, o con cierta estequiometría, o ver la actividad de una enzima a partir de los sensores, etcétera, que se han desarrollado. Y eso es la ventaja de la conjunción entre la microscopía y la espectroscopía al mismo tiempo, ¿no? Porque pese a que yo no puedo ver a una molécula, no tengo resolución espacial para poder verla, puedo entender que está sucediendo la interacción de una molécula A con una molécula B, porque la espectroscopía me lo está diciendo, ¿no? Porque puedo medir algún parámetro de, yo qué sé, cambio de tiempo de vida, cambio de color espectral, etcétera, que me dice que esas dos moléculas interaccionaron, ¿no?
Bien, sabemos que, bueno, trabajas en un hospital, en el Hospital de Clínicas. ¿Qué líneas de investigación están desarrollando en el área biomédica con esta técnica, Leonel?
Bueno, particularmente hay dos áreas grandes en el departamento de fisiopatología del Hospital de Clínicas donde yo trabajo. tenemos como varias áreas de trabajo, un área de cardiología, un área de enfermedades renales o renal, un área de respiratorio. Yo tradicionalmente, cuando hice mi tesis de doctorado, trabajé siempre en el pulmón, así que es un área importante para mí. Y desde que volví a Estados Unidos con un grupo muy bueno, digamos, dentro del departamento y el grupo de nefrología, que es un grupo muy vecino a fisiopatología, muy cercano, digamos, también estamos trabajando en algunas cosas de nefrología. Y después también con el área de dermatología en el hospital. Particularmente, la aplicación más importante está relacionada con esto que les contaba del metabolismo. Y con la fluorescencia endógena de las que tenemos en las células. Por suerte no tenemos tantísimas moléculas que son fluorescentes dentro de la célula. Tenemos los aminoácidos fluorescentes, se utiliza luz ultravioleta y tiene una fluorescencia, digamos, también en ultravioleta, por lo cual es muy difícil de lidiar con esa fluorescencia in vivo, porque, bueno, es complejo, digamos, de tener óptica que sea transparente, etcétera. Y después tenemos algunas moléculas más en el área visible, como les decía recién, el NADH o la nicotinamina dinucleótido y la flavina dinucleótido. Y esas dos moléculas son centrales en el metabolismo celular, ¿no? Se producen en el ciclo de Krebs y se consumen en la cadena respiratoria. Así que cuando cambian las relaciones de estas dos moléculas o cuando están más libres adentro de la célula o más unidas a enzimas dentro de la célula, cambian los tiempos de vida, y a partir de medir eso nosotros podemos entender qué le está pasando a las células.
O sea que vos también podrías ver efectos de ciertos medicamentos en el tejido, digamos, a través de esta técnica.
Sin lugar a dudas, porque el metabolismo es central, ¿no? En cualquier proceso, digamos, biológico, y cualquier molécula que afecte de una manera o de otra el metabolismo, literalmente va a ser revelado, digamos, por los cambios en estas moléculas. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto que estamos presentando, digamos, a evaluación, que está relacionado justamente con eso, con tratar de utilizar estas herramientas ópticas in vivo para estudiar mejores candidatos, mejores moléculas, drogas, que puedan afectar o no lo que se conoce como reprogramación metabólica de las células inflamatorias, que es, uh-huh, es un proceso clave durante el proceso inflamatorio de muchas patologías, digamos, de autoinmunes, neurodegenerativas, cáncer, etcétera, donde las células inflamatorias literalmente hacen un switch metabólico y pasan de tener un metabolismo aerobio a anaerobio, y en base a eso tener una función nueva o una actividad nueva. Y el metabolismo es muy, muy sensible, y bueno, ahora estamos tratando de proponer eso, digamos, de utilizar este tipo de microscopía bifotónica combinada con la espectroscopía para entender qué le pasa a los neutrófilos y a los macrófagos, en este caso en pececito cebra, porque es un lindo modelo, digamos, y sencillo de trabajar con él, y muy económico también, y nos permite hacer modificaciones genéticas, etcétera, para estudiar algunos candidatos que hay algunos grupos en Uruguay que trabajan de drogas que pueden afectar al cambio metabólico por un efecto inmunológico.
Leía por ahí también, Leonel, que hay una línea de investigación que tiene que ver con oncología, con cáncer. ¿Es muy diferente el comportamiento de una célula cancerosa con las técnicas habituales de fijación y de microscopía habitual, que si uno la ve, digamos, con esta técnica bifotónica? Digamos, ¿hay más moléculas in vivo que in vitro? Digamos, ¿se comporta diferente?
Bueno, las células oncológicas tienen el famoso, digamos, efecto Warburg, ¿no? Que se llama, ¿no? Que es esa preferencia por el metabolismo anaeróbico, ¿no? Y por la glicólisis. Uh-huh. Particularmente cuando las células hacen glicólisis, tienen un tiempo de vida del NADH muy corto. Y eso es lo que nosotros usamos para ver esto del switch metabólico que decía recién. Lo bonito, digamos, de trabajar in vivo es que no afectamos a la célula en el proceso de fijación, ni tenemos que usar colorantes, ni nada de eso. Y bueno, y está en su propio contexto, en condiciones, digamos, lo más nativas posible, lo cual siempre es una ventaja, ¿no? No quiere decir que lo sea todo, que sea mejor que el resto, ni mucho menos, pero tiene un plus en ese tipo de cosas.
Decime, ¿en Latinoamérica hay muchos de estos microscopios o diríamos...
microscopios bifotónicos, literalmente no hay muchísimos. En Argentina sé que hay un par de ellos, dos o tres de ellos. En Chile hay dos o tres de ellos también. En Brasil hay algunos más por el tamaño, claramente. Y después sé que en México hay algunos y por Colombia, Perú y demás no conozco demasiado. En Montevideo, en Uruguay, básicamente no había ninguno hasta la instalación de la unidad esta. Y ahora estamos en el proceso de ensamblado de dos microscopios que usan esta tecnología de iluminación.
Sabemos que en el 2020, bueno, lograste una subvención por la Fundación Chan Zuckerberg. ¿Querés contarnos cómo fue esa experiencia y cómo viene todo eso?
Sí, claro. Sí, la verdad que fue una gran alegría y, bueno, muchísimo orgullo, sí, claramente, recibir un premio de esta fundación que tiene un programa dedicado a la ciencia. Y dentro del programa dedicado a la ciencia tiene un área muy particular que es el imaging, ¿no? La imagenología o la bioimagenología. Y el motivo por el cual, digamos, están muy interesados en la microscopía y la bioimagenología es porque lo entienden clave para poder curar enfermedades a todas las escalas. Yo me presenté a un llamado de un programa que se llama Imaging Scientist, o sería como científico de imagen o algo por el estilo, y que tenía por objetivo apoyar a personas y a unidades o a laboratorios o a core facilities para desarrollar esta área y sobre todo para tratar de acercarlo lo más posible a los usuarios, a los potenciales benefactores, digamos, de las tecnologías y del know-how y de todo eso. La verdad que ha sido una experiencia fantástica. Participé del primer workshop en marzo y fue una cosa muy bonita porque todos los que ganamos, digamos, el llamado, tuvimos que hacer una presentación de cuáles eran nuestras perspectivas y demás, y después tuvimos varios días de trabajo común, intercambiando experiencias y bueno, aprendiendo de otros también. Y literalmente ha sido algo muy bueno porque me ha permitido empezar a establecer otras colaboraciones con grupos de Estados Unidos, con grupos de Europa, etcétera, intentando sobre todo en aprender de cómo romper esas barreras para acercar más, digamos, estas tecnologías hacia los usuarios y al mismo tiempo también plantear colaboraciones para tratar de buscar nuevas tecnologías, no solamente en las que estamos trabajando. Y bueno, es una experiencia muy muy buena, la verdad.
Bueno, muy bien. Bueno, te agradecemos enormemente el paso por el programa. La verdad que hemos aprendido un poco acerca de esta técnica que es fascinante y promete mucho para los próximos años. Así que gracias por pasar por el tornillo.
No, por favor, encantado, un gusto, digamos, de haber charlado con ustedes y gracias por la invitación, siempre contento de charlar.
Esperemos volver a charlar pronto sobre el tema. Muchas gracias, ¿eh?
Hola. Hasta luego. Un saludo. Gracias. I am the moth beating his wings against a dusty window.
outside of your dull fluorescent light. Youth was dark with the simple things. You had your light, I had my wings. You were the brightest star in the black night. My fluorescent girl in the city light. Hello, my fluorescent favorite. And the ants and the dance goes. Two by two into arcs of oblivion. Ha. Ours is a desperate song. You're not that bright, I'm not that strong. And our outcome looks exceedingly clear.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220.
Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio.
Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
Seguimos en el programa, estamos ya en Pasando Revista, nuestra sección de noticias. En esta oportunidad venimos por el lado de la medicina, noticias médicas. Mi noticia tiene que ver con una enfermedad importante, que es la enfermedad celíaca. El 2% de la población mundial tiene justamente este padecimiento, que, como vos sabés bien, Oscar, se caracteriza por un trastorno generado por la ingesta de gluten, fundamentalmente proteínas de gluten, que se encuentran frecuentes en el trigo, en la avena, en cebada, en centeno. Generalmente son, bueno, personas que generan una reacción de tipo inmune frente a esa proteína del gluten, que, bueno, lamentablemente termina comprometiendo el intestino delgado, con compromiso de la mucosa intestinal y trastornos en la absorción de diversos nutrientes. Es una enfermedad que cursa con síntomas digestivos, fundamentalmente cuadros de diarrea, de náuseas, de vómitos, y bueno, que es bastante, bastante molesto y requiere un tratamiento dietético estricto en todos los pacientes. Bueno, un estudio nuevo publicado recientemente en una revista de primer nivel, que es New England Journal of Medicine, un grupo alemán de la Universidad de Johann Gutenberg en Mainz, da con una nueva molécula que tiene capacidad para inhibir una enzima. La molécula en cuestión se llama ZED1227 y actúa sobre una enzima que es la transglutaminasa 2. Esta enzima es la responsable un poco de la lesión, del daño a nivel de la estructura, digamos, de la mucosa intestinal, a nivel de las vellosidades de la mucosa intestinal, que son las encargadas de absorber los nutrientes. Bueno, vieron que esta molécula en 163 pacientes, en diferentes dosis, dosis que van desde los 25 a 100 miligramos, tiene capacidad para inhibir esta enzima. Esto fue un estudio randomizado, se lo comparó con placebo. Básicamente consistió en administrarle, este medicamento a los 30 minutos hacer una, un test, una prueba con gluten, una galleta, una cookie con proteínas derivadas del gluten. Y bueno, evaluaron luego de 6 semanas cómo se afectaba esa mucosa intestinal por medio de biopsias. Llegaron a la conclusión que aquellos pacientes, personas que tomaban el medicamento, tenían un menor compromiso a nivel de la mucosa intestinal. Esto es un estudio de fase 2, todavía, digamos, resta progresar un poco en las fases de investigación, llegar a una fase 3 y eventualmente una fase 4, pero bueno, abre todo un camino interesante para una enfermedad que no tiene tratamiento más allá de la dieta en la actualidad. Es una enfermedad que suele, a pesar de, digamos, el tratamiento dietético, generar complicaciones. Un 30% de los enfermos, a pesar de una dieta estricta, tienen síntomas. Existen muchas veces exposición accidental, muchas veces no saben que están ingiriendo gluten. Así que bueno, me pareció interesante y bueno, veremos qué pasa en un futuro con esto. Abre todo un campo nuevo de investigación.
Muy bueno. Bueno, mi noticia tiene que ver básicamente con los edulcorantes y cómo afectan al microbioma intestinal. Sabemos que son las bacterias que viven en comunidad en nuestro intestino. Y este es un trabajo publicado recientemente en el International Journal of Molecular Science. Es un estudio de UK, en Cambridge se hizo. Y básicamente evalúa in vitro. Esto se hizo en laboratorio, no se hizo en personas. Experimentando con dos bacterias, que son la Escherichia coli y Enterococcus faecalis, que son dos bacterias que se encuentran en el microbioma normal, digamos, de la gente en general, y que son potencialmente benéficas, digamos, que intervienen en los procesos de inmunidad, digamos, de absorción de medicamentos y demás. Y claramente como estas dos bacterias colocadas en un cultivo especial de tejidos intestinales, cuando se les aplican edulcorantes del tipo de la sacarina, la sucralosa o el aspartamo, de repente estas bacterias producen un cambio en su morfología y empiezan a producir un biofilm, que es como una especie de estructura que los envuelve y que los protege contra las agresiones externas, y aumenta mucho la adhesividad a las células intestinales, con lo cual pueden destruir las células y avanzar a formar bacterias que en condiciones normales son beneficiosas, a ser bacterias patógenas en determinado momento. O sea, que los edulcorantes, después esto habrá que corroborarlo en la vida real, digamos que no, es una fase muy preliminar, pero es un estudio in vitro, una vez si esto es así, tendríamos que tener cierto cuidado con los edulcorantes que potencialmente pueden producir la transformación de bacterias beneficiosas en bacterias patógenas.
Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Tuteur, calidad e investigación al servicio de la salud.
Hoy hemos traído para nuestra sección de Curioso Motor una, digamos, una organización social recientemente descrita en algunas plantas, que es la organización Eusocial, ¿no? Que fue descrita muy recientemente en la revista que se llama Ecology, y se basa en la observación, básicamente en la observación de unas plantas epífitas, digamos. Recordemos que las plantas epífitas son las que crecen o sobre otro vegetal o sobre un soporte de cualquier tipo, digamos. No tienen raíces que llegan a la tierra, digamos. Y bueno, es un poco el trabajo. Esta planta se llama Platycerium bifurcatum. ¿Y por qué no contamos, Fer, de qué se trata este trabajo?
No, interesante. Es un helecho doméstico muy, muy frecuente de encontrar en zonas tropicales, fundamentalmente, bueno, en Sudamérica, en África, en Australia, de hecho. Y bueno, muy interesante este trabajo porque, bueno, he publicado en Ecology, como comentaste, da cuenta de un comportamiento nuevo de las plantas y fascinante, digamos. Las plantas no dejan de sorprendernos con este comportamiento que mencionaste, eusocial, es decir, esta capacidad de las plantas de formar especie de colonias, de unirse con varios ejemplares, y tener este comportamiento colaborativo, diría yo, en pos de poder sobrevivir, algo que se vio en el mundo animal, pero que a nivel del mundo de las plantas no es para nada conocido, y creo que es la primera evidencia en ese sentido. Sabemos de las grandes colonias de hormigas o de abejas con diferentes roles, Oscar, pero en las plantas es algo novedoso.
No, exactamente. El comportamiento social fue descrito como un comportamiento evolutivo superior en animales, en el sentido de que les permite diferenciar, digamos, sus colonias con distintas características. Y se define el concepto de eusocial en colonias en donde hay una superposición de generaciones, es decir, hay generaciones menores y generaciones mayores que conviven en forma simultánea. Por otro lado, digamos, el trabajo está dividido en general, digamos, el trabajo pesado en los animales, los hacen ejemplares que no se reproducen, uh-huh. Y el trabajo de reproducción queda limitado para unas pocas componentes de esa colonia, y en general, digamos, suelen cuidar en forma comunitaria a sus crías, digamos. Eso se ve en el mundo animal, claramente, esa es la característica completa del comportamiento eusocial. Aquí en especial, digamos, se ven las primeras tres características. Digamos, estas viven en colonias con superposición de generaciones y, digamos, la división entre algunos que son reproductores y otras que no.
Exactamente, una parte de una observación de un grupo de Nueva Zelanda. Esto es en una isla, de la isla de Lord Howe, que está más cerca de Australia, en realidad 600 kilómetros de Australia, en el mar de Tasmania, en el Océano Pacífico. Allí es una selva seca, que se caracteriza, bueno, por la presencia de estos helechos que mencionamos. Bueno, básicamente la observación parte de dar cuenta de varios ejemplares, uno al lado del otro, con diferentes morfologías muy características. Aquellos que ocupaban, el extremo superior de esta colonia tenían unas hojas con forma acalanadas, mientras que ejemplares que se ubican más en la base tienen una forma más aplanada la hoja. Esto da cuenta básicamente para los autores de esta división del trabajo que vos comentaste, es decir, las hojas acalanadas de los helechos superiores permitían dirigir el agua y los nutrientes hacia los estratos más inferiores, y justamente esas hojas aplanadas, la función central tiene que ver básicamente con la absorción, así que claramente encontraron esa división de labores que toda colonia, digamos, debe tener.
Así es. Así que, bueno, es un componente más que la evolución está presente tanto en el reino vegetal como en el reino animal, ¿verdad?
Sí, es una curiosidad y es sorprendente, ¿no?
Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind.
happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Cut it till it bleeds out, a world without the peace, face a bit of the truth. The truth. That's the price you pay.
Bueno, llegamos al final de este envío del Tornillo de Arquímedes, Ciencia por Radio. Recuerden, todos los martes a las 23 horas por Ecomedios AM 1220. Pueden ubicarnos también en iVoox y RadioCat. Allí tienen nuestros programas anteriores listos para ser escuchados cuando quieran y como quieran. Estamos en las redes sociales. Pueden seguirnos vía Twitter, Facebook e Instagram. Así que comentarios, sugerencias son siempre bienvenidos por esa vía. Vamos a cerrar, como venimos haciendo en estos envíos del Tornillo, charlando acerca de la pandemia, acerca de esta tercera ola que toca transitar en algunos países y de nuevas vacunas.
Así es, Fer, así es. Bueno, en Europa estamos viendo la aparición con fuerza de la tercera ola de esta infección, en el sentido de que países como Gran Bretaña, como Holanda, como Francia, digamos, están aumentando el número de casos nuevamente, ¿no? Después de haber bajado a niveles digamos, uno suponía que iban a estar liberados de la enfermedad, vuelven a aumentar los casos, y esta vez motorizados por la variante Delta, ¿no? Que es la variante reconocida hace poco, la ex variante denominada de la India. O sea que en Europa estamos viendo un recrudecimiento de eso. Y bueno, y junto con todo esto, claramente las vacunas en este sentido son la herramienta que tenemos, si no es para, digamos, evitar las infecciones, sí para evitar las formas severas, porque la claro. Diferencia entre esta tercera ola con respecto a la segunda y a la primera es que aumenta el número de casos, pero no aumenta el número de internados, ni el número de muertes de forma significativa. Y esto se debe a las vacunas, Fer.
Sí, exactamente. Y tenemos una novedad que tiene que ver con una nueva vacuna. Esto se publicó recientemente en una revista más prestigiosa de medicina del mundo, el New England Journal of Medicine, una vacuna llamada Novavax. Bueno, también en fase 3 logra dar con un 89,7% de eficacia para un promedio de diversas variantes que están afectando en la actualidad. Esto fue un estudio que se realizó en el Reino Unido, 33 sitios, un número interesante de pacientes, alrededor de 15.000 pacientes. Como bien comentaste, logra disminuir, fundamentalmente impactar fuertemente en la hospitalización y en la muerte por COVID-19, notorio descenso, digamos, en ese sentido. Es una vacuna que utiliza una tecnología diferente a la que venimos charlando un poco en el programa, es decir, no emplea ARN mensajero ni tampoco adenovirus. En este caso son nanopartículas que contienen en su interior la espícula, es decir, la proteína de la espícula. Esto determina una respuesta inmune robusta. Una de las grandes ventajas también que tiene esta vacuna es que no requiere, demasiada logística en términos de conservación y refrigeración. Así que, bueno, puede ser fácilmente aplicable en contextos como el nuestro, en donde eso es una limitante, al menos para ensayar una campaña de vacunación. Se da también en dos dosis, con un periodo de 21 días entre ambas, y básicamente los eventos adversos reportados no difieren mucho de las otras vacunas, fundamentalmente síntomas o molestias locales en el sitio de la inyección, y algunos efectos sistémicos como dolor de cabeza, fiebre, que un poco venimos relatando con las otras vacunas.
Así es, pero bueno, en este momento, por ejemplo, en el mundo hay por lo menos 32 vacunas en fase 3, ¿no? O sea que son vacunas, cuando hablamos de fase 3, son vacunas que están próximas a poder ser aprobadas para su uso en general. Es decir, están en la última fase de lo que sería la investigación. Y qué sé yo, podemos destacar entre ellas, por ejemplo, la vacuna que es de Medicargo y Glaxo, Smith and Klein, digamos que es una vacuna a base de plantas, ¿verdad? Es una vacuna vegetal. Es interesante porque Medicargo es una empresa dependiente de Philip Morris, o sea, como vemos cómo han convertido la industria en en la producción de vacunas. Bienvenido sea, ¿no? Si eso sucede.
El tabaco para otros fines.
Claro. Utiliza, diríamos, una planta que es mucho más sencillo que utilizar otras formas de reproducción, digamos, de partículas virales. También genera, diríamos, la proteína del spike, pero lo hace a través de modificaciones genéticas en la planta. La planta es la Nicotiana bentamiana, que es una planta ampliamente utilizada en investigación vegetal, diríamos, para producir distintas sustancias. Se encuentra en fase 3, en Argentina está aprobada la fase 3 por el ANMAT, o sea que en relativamente poco tiempo probablemente se termine, creo que pueda estar para entre septiembre y octubre hasta la finalización de esta fase, y si los datos son alentadores, como parecen ser los datos preliminares, vamos a tenerla disponible también, una vacuna que va a ser más económica, más fácil de poder aplicarse y que no va a requerir, diríamos, tampoco temperaturas extremas para su conservación. Y en este sentido, quizás nombrar dos vacunas que en este momento ya han salido, que son las dos vacunas que produce Cuba, ¿no? La Soberana 2, diríamos, junto con una variante que se llama Soberana Plus, que también, diríamos, utiliza la proteína S, el spike, y que tiene, esta Soberana tiene una eficacia comprobada en dos dosis del 62%. Y una segunda vacuna que está un poquito más atrás también, digamos, cubana, que es la Abdala, que es una parte de la proteína del spike, no es toda la proteína, y se encuentra también en fase 3, pero ya en producción, y que tiene eficacia, según ellos, del 92.28%. O sea que el mundo está produciendo vacunas. Ahora, y acá está el tema que muchas veces se plantea también, y es el tema de que cuando, digamos, ¿dónde está la solución a esta pandemia, no? Si está en que cada uno de los países produzca soberanamente su vacuna, o que la vacuna tenga acceso universal, ¿no? Que es un tema complejo.
Sí, exactamente. Cuando la única solución visible a esto es claramente una salida conjunta, ¿no? Es decir, esto es un problema global y la salida es también global. Es decir, en un mundo hiperconectado en el que nos toca vivir, es muy difícil pensar en estar tranquilo si es que esto no se logra, si esta supresión, digamos, viral no se logra en todo el planeta, ¿no?
Así es, Fer. Bueno, esperemos tener suerte y que podamos controlar esta tercera ola que en algún momento va a llegar también a Latinoamérica.
Bueno, esperemos poder estar a la altura de las circunstancias. Nos vemos en el próximo programa, Oscar. Le dejo un gran saludo a la gente, un abrazo para vos y estaremos por aquí, por Ecomedios, el próximo martes.
Nos vemos el martes que viene. Saludos para todos.